Buenos días. Es un privilegio estar aquí con usted. Si puede voltear su Biblia a Mateo 28. Mateo 28. Quiero decir, mientras comienzo, que es importante que dé una palabra de gratitud a Grace Bible Church, los ancianos aquí, por su generosidad y poniendo esa conferencia. Y porque tienen el valor de poner esa conferencia. John MacArthur comentó, en el caso de los ministerios aquí, preferiblemente ellos sí. Mateo 28, comenzamos en el verso 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor permanece para siempre. Padre, te pedimos que al ver esta mañana tu palabra, consideremos lo que está siendo enseñado globalmente a través de una parachurch ministry. Lo comparamos con tu palabra, que tú guardes. Tú guardes nuestros corazones del error, nuestra boca del error, que tú causes en nosotros escuchar de la cabeza de la iglesia Jesucristo mientras Él habla su palabra. Queremos honrarte a ti sobre todo. Estamos impulsados por un celo de Dios a defender la palabra de Dios. Estamos mandados a reprender a aquellos que enseñan el mal. Eso deshonra tu nombre. Oramos que tú nos ayudes mientras hacemos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero asegurarme de que usted esté consciente que los influyentes a nivel local y global creen que les estamos tergiversando. Como dijo Pastor Steve, les estamos persiguiendo y en general siendo una herramienta del diablo para dividir a la iglesia de Cristo. Como escribió su fundador en el boletín informativo esta semana sobre nosotros, sus malas intenciones son obvias y mucha gente está viendo quiénes son y qué les mueve y no es Jesús. En opinión del fundador, hemos sido capturados por el mal y no nos mueve nuestro amor a Cristo. La junta local ha enviado más de un comunicado afirmando que están en una batalla espiritual y sufriendo pruebas como resultado de nuestra crítica. Así que mientras hemos criticado sus materiales escritos, ellos han afirmado abiertamente que les perseguimos, que les enfrentamos en una batalla espiritual y nos han llamado hombres malvados que, en palabras del fundador, son peones en los esfuerzos del mal y que tal vez no sean parte de la familia de Dios. Aquí hay una pregunta. ¿Realmente hay tanto en juego? ¿Podríamos ser hombres malvados que son peones en los esfuerzos del mal, que en realidad no forman parte de la familia de Dios? En definitiva, se trata de la doctrina santa y la doctrina falsa. Pablo nos dice que la falsa doctrina se enseña como resultado de un hombre que ha sido capturado por Satanás para hacer su voluntad. Así que no creo que el fundador de Influencers esté siendo dramático al argumentar eso. pero ese no es un La pregunta está para nosotros decir, ¿quién está al lado de la verdad? ¿Quién está al lado de la doctrina sana? ¿Quién ha sido capturado por Satanás para hacer su voluntad? ¿Y quién es un buen siervo de Cristo Jesús? Observado, obrero aprobado, que maneja rectamente la palabra de Dios. ¿Y cómo discernimos eso primeramente? Pues lo hacemos comparando lo que se enseña con la palabra de Dios. Para ello impartimos estas sesiones. Influencers es un ministerio cuya visión declarada es transformar vidas a través del viaje. Quieren claramente que se hagan discípulos y que esos discípulos participen de alguna manera en la formación de discípulos. Pero esto es lo que afirman, entre comillas, nosotros no discipulamos, más bien llevamos a una persona a través de un proceso de descubrimiento y eliminación de obstáculos que a su vez permite al Espíritu Santo discipularla. Por esta razón consideramos el viaje como una progresión personal hacia la intimidad por Jesucristo. En su manual ellos preguntan qué es el verdadero discipulado. Luego pasan a exponer lo que creen que no es. No es evangelismo, memorización de versículos o un horario rígido de devoción diaria. Ellos creen que son buenas herramientas, pero no son un verdadero discípulo. Entonces, ¿qué es el verdadero discípulo? Lo más cerca que llegan a una definición es esto. Tenemos la firme convicción de que el corazón debe cambiar primero antes de que las disciplinas cristianas puedan tener la oportunidad de funcionar óptimamente en esa persona. Debido a esto, hemos hecho que el objetivo primordial del viaje sea mover al participante hacia donde el cambio del corazón puede realmente ocurrir. Una relación duradera e íntima con Cristo. Una vez que una persona tiene esta relación íntima, duradera y fructífera con Cristo, ya puede comprometerse con la gran comisión. Ahora bien, la guía del líder de la aventura afirma, la aventura cumple la gran comisión al hacer discípulos y ayudarles a hacer otros discípulos. El viaje es un proceso de 9 meses, normalmente con 12 hombres en un grupo dirigidos por un guía. Creo que su corazón es para ser discípulos. Verdaderamente creo que ese es su meta. Pero ¿cuál es el viejo? ¿Cuál es el viaje? Es un proceso de 9 meses, con 12 hombres, un grupo dirigidos por un guía. Y ese proceso es dirigido por un guía. Este guía facilita el grupo de la travesía. Encuentra el mandato bíblico para su papel en Mateo 28, 18 al 20, que trata de hacer discípulos. Para ser claros, los guías no bautizan. Ellos no bautizan y no enseñan. Se les dice expresamente que no enseñen. Más bien facilitan el debate y guían por la experiencia. Su objetivo como guía es hacer discípulos que luego salgan. Pero técnicamente usted no hace discípulos, lo hace el Espíritu Santo. Ahora de los 12, usted espera ver a 3 hombres convertirse en guías de grupo. Cuando eso ocurra, usted será ahora un mentor, la guía de líderes del viaje, página 11. Su proceso de 9 meses consiste en que los hombres lean una serie de libros escritos por el hombre que inició a los influencers. El viaje a la cámara interior, No más huérfanos, la cabaña de oración y el jardín sagrado, permanecer y más allá de la cámara interior. También se animará a los participantes del grupo a leer las escrituras bíblicas en cada sesión y aplicar el método STAR de interpretación. STAR significa escritura leída, pensamiento transmitido, aplicación hecha y respuesta dada. En la página 23 del manual de la jornada. El guía no debe corregir una interpretación errónea, no debe enseñar. Más bien, en la página 16 del viaje, una parte muy importante de cada sesión del viaje es escuchar las revelaciones descubiertas durante el tiempo que los participantes dedican sus tareas. Ahora bien, este proceso tiene una actividad culminante en la que el guía del líder instruye a los hombres para que vayan a una habitación poco iluminada, preferiblemente con velas, y ensayen algo así como el discurso del aposento alto entre Jesús y los doce. El guía servirá la cena del Señor, lavará los pies de los participantes, les otorgará un nuevo nombre hebreo y les dará regalos para conmemorar esta ocasión. Quizás una gorra o un brazalete. Ese está en la página 58 a 64 de la guía. Ahora bien, el grupo local nos dijo que no practican la administración de la cena del Señor. Ese es un cambio que han hecho al proceso. Se repite a menudo en los materiales, por lo que parece importante que señalemos que el fundador de los influencers dice, descargó este proceso de Dios. En la página 18 de Guía para los Líderes Viejo, la guía del líder, página 73, continúa diciendo, el viaje es un mensaje claro y centrado de Cristo para que vengamos y permanezcamos en él. Tiene una base bíblica y está estratificado con fundamentos bíblicos que se construyen sobre una revelación que desgrana a lo largo de los 9 meses. Por eso es un proceso y no un programa. Por eso Dios lo ha revelado con tal. Jesús discipuló a sus hombres durante 3 años. Necesitaban tiempo con él para comprender su corazón y su misión, y esto requería que lo conocieran de verdad. Por esta razón, el proceso del viaje necesita ser seguido y no acelerado para llegar a la fase fructífera que todos deseamos, o peor aún, para simplemente marcarlo como otro estudio completado. El viaje tiene un ritmo y un flujo, se sincroniza con el Espíritu Santo que está presente en él. Es un mensaje de las Escrituras que se transfiere lentamente a medida que los participantes se implican en el proceso. Debe seguirse como inspirado o no se convertirá en un organismo sano que se reproduzca. Y este es un resumen de sus afirmaciones sobre su proceso. Modificaciones de del simple y proceso puro ha alejado a personas de intimidad con Cristo. No es su intención. Ellos creen que hay una mejor manera. Pueden tener buenas intenciones, pero el daño es lo mismo. Aquí es donde proteger el DNA de la jornada se vuelve en la primaria meta. No me sorprende que el fundador dice que somos hombres malvados. No estoy cuestionando el modo alguno de la sinceridad de su fe en Cristo. No la cuestiono de su deseo. No cuestiono su profunda deseo de ver a personas crecer en Cristo. Pero su enfoque particularmente los materiales del viaje, es erróneo, antibíblico y profundamente preocupante. Esperamos adentrarnos en el porqué durante estas sesiones. No cubriremos todos los temas de interés, simplemente no hay tiempo, pero en esta sesión quiero entrar en dos vías en las que su enfoque generalmente está erróneo. Y para ello quiero responder brevemente dos preguntas. Y estoy agradecido que la iglesia de Steve compró un reloj muy grande para poner atrás de la iglesia. Y quiero brevemente responder dos preguntas. Primero, ¿de quién es el trabajo de hacer discípulos? ¿De quién es el trabajo hacer discípulos y ayudarles a crecer en la gracia? Segundo, ¿cómo se nos ordena hacer discípulos? En otras palabras, ¿cuál es el medio bíblico dado para ese fin? Consideremos la primera pregunta, ¿de quién es el trabajo de hacer discípulos y ayudarles a crecer en la gracia? Mire, Mateo 28, versículo 16, quiero que note el contexto. Jesús ha resucitado y ahora Jesús le dice a los discípulos que se vean con él en el monte. No puedo entrar a todo la... Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Judas ya había traicionado a Cristo. ¿Y regresaré a eso? Es muy importante entender lo que Cristo está diciendo. Pero mire lo que dice. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, ¿qué fue prometido en el Salmo 2? Que el Señor dijo a mí, tú eres mi hijo, hoy te he concebido, pídeme y te daré las naciones. Eso fue cumplido. ¿Qué fue prometido en Daniel 7:13? Que ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Jesús está diciendo, eso ha sido cumplido. Ahora dice esto. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos es el verbo imperativo principal. Ir, bautizar, enseñar son participios. Volveré sobre ello más adelante. Por ahora tengamos presente que Jesús está ordenando a los apóstoles a que hagan discípulos. Es su trabajo hacer discípulos. Es su trabajo hacer discípulos y ayudarles a crecer en la gracia. Esta no es la primera vez que Jesús dio a los apóstoles este tipo de responsabilidad. No se preocupe, voy a regresar con nosotros. Pero Jesús está tratando con los apóstoles aquí. Mateo 16. Vean Mateo 16. Jesús después dice en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No voy a tratar con todo lo que Roma ha hecho con eso. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Como representante de los apóstoles, Pedro se le dice que se le dan las llaves del reino. Él representa eso. Cuando Jesús reprende a Pedro en Marcos, cuando él dice, no, Señor, después de que Pedro dice eso, Jesús lo reprende, y es interesante porque él se vuelve a Pedro y lo reprende. Porque Pedro los está representando a ellos. Y como él los representa a ellos, él dice, te voy a dar las llaves del reino. ¿Qué hacen las llaves? Las llaves abren y cierran cosas. El punto es que los apóstoles llevarán esas llaves para abrir la puerta al evangelio y de cerrar la puerta. Eso es disciplina eclesiástica. Y los vemos hacer esto mismo en Hechos, liderados primero por Pedro. Va a Jerusalén, Judea, Samaria y a los gentiles. Él va a Jerusalén, a Judea, Samaria y a los gentiles, temerosos de Dios, y proclama el evangelio. A medida que las personas se salvan, en Hechos, se reúnen en cuerpos locales de creyentes y se dedican a la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42. Además, vemos que los apóstoles comienzan a dividir la labor de cuidar a una iglesia en crecimiento. Tienen que dividir el labor. Y primero lo que hacen es nombrar y ordenando los siete en Hechos 6. Apartan a siete hombres para ayudar con las viudas. Y los ordenan. Además, comienzan a nombrar y ordenar ancianos en cada iglesia. Hechos 14:23. Los apóstoles ponen los cimientos de la iglesia y los apóstoles pasan el testigo a los ancianos y diáconos. Podemos ver eso comenzando ya en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. Y en Hechos 20:17, cuando Pablo habla con los ancianos de Éfeso, pero podemos ver declarado explícitamente en Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Note el lenguaje de la familia de Dios. Son miembros de la familia de Dios. La familia de Dios es la iglesia. Eso es claro en todo el Nuevo Testamento. Son miembros de la casa de Dios. Y sigue diciendo, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que los apóstoles pasan el testigo a la iglesia. Y recibimos una pista de que el testigo se pasaría a la propia Gran Comisión. Tenemos una pista allí que se pasaría el batón. Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles no iban a vivir hasta el fin de los tiempos, así que se nos enseña más allá de ellos. Además, Cristo, como cabeza de la iglesia, le ha dado oficiales. Oficiales, eso quiere decir que tienen oficios. Oficiales. El mismo libro, Efesios 4, vaya al versículo 11. Efesios 4, verso 11. hablando acerca de que Jesús ha dado dones de gracia. Y él, hablando de Jesús, dio a algunos de el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol y profeta son oficios que son extraordinarios, son fundamentales. Algunos argumentan acerca del evangelista, eso no quiero debatir ahora, pero sí hay oficiales ordenados como pastores y maestros. Aquí está el punto. Los pastores y maestros son oficios normales asignados a las iglesias. Por esto Pablo puede escribir a sus cartas a la iglesia de Éfeso o de Roma o de Tesalónica. Y en esas cartas puede dirigirse a los ancianos y a los diáconos como lo hace. Además, esta es la razón por la que justo después de que Pablo habla de los requisitos para los oficiales de la iglesia, dice lo que dice en 1 Timoteo 3.15. Entonces ve a 1 Timoteo 3.15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 15 dice, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Recuerde ese lenguaje de Efesios 2. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Y Pablo nos dice que es esa verdad en 1 Timoteo 3.15. En otras palabras, la iglesia es el pilar y el baluarte de la verdad. Y la verdad es el evangelio de Jesucristo. Piense del evangelio como el diamante en un anillo de bodas. Esta ilustración se la quité a alguien, pienso. Piénselo como un diamante en un anillo de bodas. ¿Qué es lo que hace el diamante en el anillo? Todos quiere ver el diamante. El evangelio es el diamante. Es la cosa que queremos proteger y enseñar al mundo. Las agarraderas que agarran el diamante no es lo que vemos, pero protegen al diamante de ser perdido. ¿Y qué es la iglesia? Como las agarraderas, nosotros mantenemos el evangelio de Cristo para que el mundo lo vea y protegemos al evangelio a que no sea perdido. La iglesia de Cristo, especialmente a través de sus oficiales, debe hacer discípulos. Entonces, ¿de quién es el trabajo hacer discípulos? La iglesia, en particular, aunque no exclusivamente, a través de sus oficiales. Mi punto es que no es el trabajo de un ministerio para eclesiástico hacer discípulos. Este llamamiento ha sido otorgado a la iglesia, y esa iglesia es visible, local, y tiene ancianos y diáconos. Esa iglesia tiene miembros del cuerpo y disciplina eclesiástica, bautiza y comunica a las personas. Jesús camina entre los candelabros de su iglesia, locales, Apocalipsis de 1 a 3. Él está caminando entre los candelabros de las iglesias visibles. Ahora bien, entiendo que estas iglesias locales a menudo no hacen bien su trabajo. Toda iglesia bajo el cielo está sujeta a una mezcla de errores. Los hombres que firmaron la declaración de Bakersfield tienen todos algunos desacuerdos sobre cuestiones secundarias y terciarias. Estos desacuerdos se manifiestan de diversas maneras en nuestros respectivos ministerios. Pero todos estamos unidos en las doctrinas de Dios más importantes. Las doctrinas de Dios, del hombre, doctrina del pecado, de la persona y la obra de Cristo, la persona y la obra del Espíritu Santo, la naturaleza y los oficios de la iglesia, la resurrección del cuerpo, etc. Eso es mucho. Estamos unidos en aquellas doctrinas compartidas por todos los protestantes históricos. Y todos estamos unidos en nuestros antepasados protestantes en la verdad de que cuando la iglesia está fallando en su trabajo, ponemos nuestros esfuerzos en reformarla y fortalecerla, no en iniciar ministerios que hagan su trabajo por ella. Así que la iglesia de Cristo es la responsable de hacer discípulos. Ahora, segunda pregunta, ¿cómo se nos ordena hacer discípulos? ¿Cuáles son los medios bíblicos para ello? Vuelva a ver Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Le dije acerca de estos tres participios. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero parar allí. Le dije de antemano que hacer discípulos es el principal mandato aquí. Y hay tres participios. Id, bautizad y enseñad. Ir es un participio. Y que soy muy técnico, gramáticamente. Y si no le gusta esto, lo siento, se va a acostumbrar. Ir es un participio que asiste a la circunstancia del verbo principal. El verbo principal es una orden. Es el participio que asiste a una circunstancia del verbo principal. El verbo principal es una orden. Por lo tanto, id forma... Por lo tanto, id forma parte de ese mandato para ser discípulos entre las naciones. Hay que ir a ellas. No puede ser discípulos a las naciones a quienes no va. Tiene que ir. Ahora, para bautizar y enseñar son ambos participios de medio. En otras palabras, es como hace los discípulos. Cuando va a las naciones a ser discípulos, aquí están los medios que Dios ha dado para hacer esto. Hay dos medios: bautizar y enseñar. Veamos a eso. Los primeros medios dados es bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está hablando de eso, de nuestro Dios triuno. En otras palabras, usted está proclamando el evangelio de la gracia en Cristo y bautizando a los que creen en la iglesia de Cristo. Vemos este patrón una y otra vez en los hechos. Los apóstoles predican el evangelio de Jesucristo, como vemos primero con Pedro en Pentecostés. Muchos en la multitud respondieron con fe y oímos esto. Y los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Se nos dice entonces que se dedicaron a la doctrina de los apóstoles, a la comunión y a las oraciones, etc. La comunión, las oraciones. En otras palabras, estaban en una iglesia visible, local, con maestros reconocidos, los apóstoles. Este bautismo es donde recibe el nombre de la familia. En su bautismo usted recibe un nuevo nombre. Usted ya no es suyo, ha sido comprado. Y al recibir el nombre de la familia es parte de la iglesia de Dios. Usted ahora pertenece a Jesucristo. usted está apartado y es distinto del mundo de los incrédulos que hay allá afuera. Así pues, consideremos ahora el segundo medio que Cristo dio a su iglesia para ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Enseñar a obedecer todo lo que os he mandado. Esto también lo hace la iglesia. De nuevo, regrese a Efesios. Efesios 4:11. Note lo que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos, ese es el punto, están enseñando a los santos, y que sigue diciendo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto no es unidad esto no es unidad en sentimentalidad acerca de Jesús. De eso no está hablando. Está hablando unidad de la fe. Esto es objetivo. En la doctrina confesional, en la doctrina de los apóstoles que todos tenemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud en Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres para engañar los que emplean astucia. Ellos son un don de Cristo. Entonces, cuando un hombre minimiza los dones de Cristo, entienda que está insultando el dador de ese don. Él dio eso para nuestro bien. Usted dice, usted mismo se está comendando muy fuerte. Yo soy una oveja antes de ser un pastor y siempre debo recordar esto. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí hay un ministerio de la palabra Timoteo. Él debe mantener un cuidado mismo de él mismo y de la doctrina. Eso es lo que significa la doctrina, la palabra doctrina, enseñanza. Nosotros no hacemos doctrina aquí. En cuidado de ti mismo y en la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no mantienes un cuidado sobre ti y la enseñanza, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Hay mucho más que decir acerca de esto. Segunda de Timoteo 2. Verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí está Pablo enseñando a Timoteo. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Note esto. Lo que Pablo ha enseñado, la doctrina, el buen depósito que Dios le ha dado a él, versículo 1. La forma de sana palabra, la doctrina. Él debe encargar esa doctrina a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Encargar eso a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Vea 2 de Timoteo 3:16. Dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y sigue diciendo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, quiere madurar. Debe aprender las escrituras. Porque Dios la respiró. ¿Cómo se carga la palabra? Si usted habla, usted va a sentir su respiro, porque su palabra es cargada por su respiro. Cristo, la palabra de Dios, habla a usted por el respiro de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y esa doctrina es llevada a su corazón. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Significa la palabra que Cristo habla. Por eso dice, usted oyó el Evangelio de Cristo. ¿Cuándo Jesús fue a predicar el Evangelio a los gentiles? Nunca. Que leemos en el récord de los evangelios. Entonces, ¿acerca de qué está hablando? Cuando Pablo predicó el evangelio, Cristo, por medio del Espíritu, habló a través de él. Pero en cuanto a Cristo está enseñando por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu lleva eso a su corazón. Y sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eterno, enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tito 1:9. Ya está referenciado. El anciano. Pablo está hablando acerca de los ancianos. El anciano debe de mantener firme a la palabra fiel que ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. La sana doctrina, entonces si tiene doctrina errónea, es como una enfermedad. Y convencer a los que contradicen. Nadie les gusta la reprensión de aquellos que tienen doctrina falsa. Puede afirmar mucho, pero no quieren que reprendan. Versículo 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. Debemos silenciarlos. Se me preguntó por un hombre, ¿nos vas a dar la oportunidad de hablar acerca de nuestra doctrina? yo les dije, la iglesia de Grace Bible Church no les ha ofrecido eso a ustedes, pero yo sí puedo. Nuestro trabajo como ancianos es silenciar a los que hablan doctrina falsa, no darles un micrófono. No sé cómo podemos escapar esto. Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, ¿por qué? Pienso que Pablo es el autor de Hebreos. Aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabe por qué es difícil explicar? Porque se ha vuelto ¿Por qué se volvieron tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, es difícil de explicarte porque son niños todavía espiritualmente acerca de la palabra de Dios. No han crecido. Y sigue diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Saben lo que el ministerio de la palabra hace? Y especialmente aquellos que tienen oídos para oír, les entrena en discernimiento. Pueden discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. Esto es como la gente crece a la madurez. Se les enseña la Biblia y se les pide que crean y obedezcan lo que dice. Ahora los influyentes influencers tienen un medio distinto de discipulado. Su medio expresamente no es un estudio bíblico. Y ellos dicen eso, no es un estudio bíblico. Ahora ellos leen pasajes bíblicos, pero el guía no es para enseñar la Biblia. Más bien, los participantes se encuentran en un proceso de autodescubrimiento. El manual del viaje afirma, nosotros no discipulamos, más bien llevamos a una persona a través de un proceso de descubrimiento y eliminación de obstáculos que a su vez permite al Espíritu Santo discipularla. Nos han dicho una y otra vez que este proceso de autodescubrimiento es para los no creyentes y los nuevos creyentes. Y quiero decir a ellos, es muy convulado. Pablo dice en Romanos 10:13, todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer a aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que alguien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva! No se puede oír a menos que alguien predique, y no se puede predicar a menos que sea enviado. Pablo vio al resucitado Jesucristo y no va en su viaje misionero primero hasta que él es enviado. Yo nunca he visto al Jesucristo resucitado. Y si digo lo opuesto, usted debería sacarme de aquí. Pero yo no he visto al Señor Jesús. Pablo sí, y Esto es la razón por que Jesús da pastores y maestros a su iglesia. Lo vemos una y otra vez en los hechos y en las epístolas. Y estos ministros de la palabra deben apacentar a las ovejas de Cristo. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Él dijo, tú sabes que te amo. Pero Jesús no le dijo, enseña a las ovejas a apacentarse a sí mismas. Eso no le dijo. Eso no es lo que dice. Él dice, apacienta mis ovejas. La afirmación del viaje a la cámara interior en página 22 del manual del viaje dice esto. Que cuando usted todavía necesita que alguien le enseñe la palabra de Dios, eres incapaz de progresar a la cámara interior. Hasta que usted no se alimente a sí mismo, no podrá progresar más allá de un cristianismo anémico. Y ese método de autoalimentación comienza con usted leyendo la Biblia y respondiendo a la pregunta, ¿esto significa para mí? Entonces esto quiere decir que todos estos años la iglesia ha estado en un estado anímica y no ha podido entrar a la cámara interior. Aquí está mi pregunta. Desde el tiempo de Cristo, mandando su Espíritu a Pentecostés, todo hasta el tiempo que la persona normal pudo leer y tener una Biblia en su lenguaje, 16,000 libros, la iglesia fue incapaz de entrar a la cámara íntima donde estaba Cristo, dejada en un estado anémico. En cuanto a su Biblia, contestando esta pregunta, eso nunca te llevará a la madurez. Te llevará a una enfermedad espiritual, como a un leído narcisístico, donde usa la Biblia para entrar más y más en ti mismo. Si usted llega a ese hoyo, nunca va a salir. Yo ni siquiera puedo conocer mi propio corazón. Pero lo que voy a descubrir es muy fácil. Soy un pecador y necesito a Jesús. Pero no voy a crecer en madurez leyendo la Biblia de esta manera. Los medios que Cristo ha dado a su iglesia para ser discípulos son claros. La enseñanza de la Biblia, la cuidadosa lectura sistemática y la explicación del sentido de la palabra inspirada por el Espíritu es el medio primordial para crecer en la gracia. Es el medio primordial para crecer en la iglesia. Ahora quiero ser claro, estamos totalmente comprometidos con la traducción de la Biblia a las lenguas comunes y con enseñar a la gente a leerla, meditarla y obedecerla. Y estamos diciendo que los buenos pastores y maestros de la iglesia de Cristo le están entrenando en cómo manejar la palabra de Dios cada vez que la abrimos. Y hay más que decir aquí, pero tenemos más sesiones en camino. Pero por favor, escúchenme. En la medida que los ministros no lo hagan bien, debería presionar para que se produzca una reforma en la iglesia. Mientras me senté con unos líderes de los influencers, uno de los líderes me dice a mí, Yo he estado en esa iglesia toda mi vida y todo lo que me dieron son boronas. Y eso me asombró. Y me dijo uno de los problemas primordiales a iglesias en desesperación por reforma. Podemos estar seguros que Cristo no proveyó influencers como una regla para su, como un arreglo para su iglesia. Los medios para crecer en Cristo no es leer libros extrabíblicos. Medios por crecer en la gracia es aquellos que Dios ha encargado a la iglesia, bautizando y enseñando. Señor, te pedimos por tu ayuda mientras continuamos hoy en estas sesiones. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a amar tu palabra y vivir en acuerdo con ella. Oramos confiando, Jesús, obrar en su espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.